para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Y retornamos con Plasivo de Fondo a Las Voces del Libro. Este es un programa de la Editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por la señal de U Rosario Radio, formando opinión. Y pues en este momento tenemos esta banda británica y le voy a dar la bienvenida de una vez a María Camila Núñez, que nos acompaña el día de hoy en este panel que va a hablar sobre análisis de indicadores de ciencia y tecnología. Y pusimos esta canción porque tiene un video bien interesante. Camila, ¿qué trae este video de Plasivo?
Bueno, este video, buenas a todos nuestros internautas y a la cabina y a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Las Voces del Libro. Este video, Luis, de la canción Life's What You Make It, muestra personas que vienen el vertedero de basura de elementos electrónicos más grande del mundo. Se llama, me perdonan mi idioma, que no sé cuál es este.
Tuganés,
gracias. Se llama Agbog Bloshi y queda en Ghana. Chatarra electrónica procedente de Europa y Norteamérica más mayoritariamente, y pues esta gente vive de la recolección y reuso de la basura, y pues en este video vemos la vida y las dinámicas de vida de estas personas.
¿Y será que estamos nosotros generando
basura que generamos todos los días? Es impresionante, y no solamente basura normal, sino basura electrónica. La huella de carbono, para empezar por ahí.
Bueno, y con todas estas investigaciones, ¿sí?
Ajá.
Yo no sé, ¿será que ya hay vertederos de basura investigativa en internet? Va a tocar meterle un análisis de indicador a ver qué tantas cositaciones hay por ahí firmadas entre universidades, o qué tanto se está produciendo en la academia. No, hace un tiempo, y Camila, es que cuando nos dieron este libro, yo no tengo más que remontarme a aquel artículo muy polémico de la revista Malpensante, en donde se preguntaban, pues, ¿para qué estamos publicando tanta investigación? ¿Para qué estamos escribiendo tanto? ¿Qué es lo que está produciendo y cuál es la calidad? Es decir, con los controles de calidad ahí, ¿qué se va a hacer con esto? Además, ¿quién nos lee, no? Las escuchaba yo ahora de lejos, inclusive ni siquiera nos leemos entre nosotros, sino que terminan las tesis de repositorios en realidad en Argentina o en Estados Unidos, en otro lado, tratando de pensar un país. Espero que no con muy malas intenciones. Pero bueno, eso es, ¿cómo es que es? Life is what you make it.
Exactamente.
¿Sí ven? Ya. Dejemos un poquito a Plasivo y seguimos construyendo esto de análisis de indicadores de ciencia y tecnología, un libro de la Universidad del Rosario.
Las Voces del Libro. Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y volvemos con Plasivo de Fondo. Y pues El día de hoy vamos a trabajar el libro Análisis de Indicadores de Ciencia y Tecnología de las doctoras Diana Lucio Arias y Clara Pardo Martínez. Ellas son las editoras académicas. Es un libro de la editorial de la Universidad del Rosario y este libro es muy coyuntural. Nuestro productor nos envió un artículo sobre el uso de las regalías y la inversión de ciencia y tecnología que hay ahora en Colombia, ¿no? Y pues es bastante interesante porque creo que nos estamos quedando cortos, Camila, ¿o estamos bien?
Una pregunta muy complicada, Luis, porque de hecho parte de lo que discute el libro es ese debate de qué clase de política de motivación y de financiación a la investigación se está dando. Entonces, si estamos pensando desde el esquema de hoy sobre lo que es la ciencia y la investigación, puede que estemos quedados. Pero entonces, ¿qué otro esquema de ciencia e investigación podemos tener? Y básicamente esa es la discusión que nos presentan las doctoras Lucio y Pardo en su libro. Sobre qué clase de parámetros de ciencia queremos tener, cuáles son las prioridades en el país, en la sociedad, en la academia, tenemos que tener y cuáles son las dinámicas, lo que usted mencionaba ahorita, sobre las citaciones, quién realmente los lee y para qué producimos ese conocimiento y cómo lo socializamos.
Sí, a mí me preocupa un poco que hay un poco de retos y de formatos y de llenar documentos, pero ¿quién lee? O sea, está impactando, es decir, el indicador, ¿dónde está? ¿Sí?
Exactamente.
¿Impacto de quién? ¿Dónde está impactando la investigación? No sé, nosotros hablamos durante cada 15 días hablamos de los libros, sí, que produce la universidad, y esos libros llegan a su destino final. ¿Qué impacto tiene ese libro? ¿Quién lo leyó? ¿Lo leyeron en Estados Unidos? ¿Lo leyeron en China? ¿Lo están aplicando una nueva forma de metodología investigativa? ¿Dónde está la innovación? Bueno, es decir, hay muchas formas de entender este gran problema que en el que ciencia y tecnología pues se funden, y además que cuando uno trata de ver el país y uno dice ciencia y tecnología, y entonces después dicen por ahí en los políticos que llega la locomotora del progreso.
Ah, uno dice,
uno, pero si es con locomotora la imagen que tengo, yo creo que esa con locomotora ese progreso va a llegar, pero mañana.
Y otra de las cosas importantes que menciona el libro es precisamente no solamente cuál es el punto de llegada, sino entonces cuál es el punto de partida. ¿Cuáles son los requerimientos que se plantea desde el gobierno en los tomadores de decisiones hasta los académicos y los estudiantes, los receptores, tanto del público como del público académico, sobre eso? Entonces ellos mencionan, hay un punto muy interesante en que mencionan que la ciencia y la tecnología son dinámicos, no son neutrales, son construcciones sociales y por ende son completamente dinámicos, por ende tienen demandas, retos que giran en torno a lo que es ciencia y lo que se necesita. Entonces varias cosas de las que vamos a hablar hoy giran en torno a eso, sobre lo que es ciencia y tecnología, lo que es la investigación y los requerimientos de esto. En el libro pues de estas autoras, Diana Lucio Arias y Clara Pardo Martínez.
Bueno, y pues para nuestros ciberoyentes, pues ellas van a estar, una de ellas va a estar acompañándonos el día de hoy, y nuestras redes sociales, porque estamos en la tecnología, son nuestra página web, está editorial.urrosario.edu.co,
revistas.urrosario.edu.co. Y si usted quiere bajar a la contaminación, de alguna manera dejar de consumir libros, puede leer los libros en ebook.urrosario.edu.co.
Sí, claro. Y entonces el silicio es el que está funcionando allí. Pero bueno, en las redes sociales, entonces está Editorial Universidad del Rosario, nuestro fanpage Facebook, el Twitter es @editorialUR. En Instagram nos encuentran como Editorial Raya al Piso UR, y también nos encuentran en otras redes como
Google Plus y LinkedIn.
Y obviamente @urrosarioradio. Estamos en Twitter, Facebook, Pinterest y Instagram. Leí mal, es Instagram y no Pinterest por ahora. Y eso es Urrosario Radio. Y nos siguen en los podcasts que están en... podcast, se me fue.
Speaker.
Muy bien. Y con esto, pues nos vamos a su canción, Camila.
Mi recomendado de hoy.
Su recomendado de hoy.
La voz sanguera de María Camila Núñez. La escuchas en Las Voces del Libro.
Estamos escuchando una canción del 2001 que muchos de ustedes reconocerán. La canción se llama Harder, Better, Faster, Stronger y es del dúo francés Daft Punk. Esta canción hace parte del disco Discovery y es también reconocida por estar incluida en la banda sonora de una película de 2003 llamada Interstellar 555. The Story of the Secret Star System. En español, Interestela 5555, la historia del sistema estelar secreto. Una realización visual del disco Discovery de la banda. Hay un fragmento en esta canción, Luis, que dice: nuestro trabajo nunca termina, trabaja, haz lo mejor. Y si queremos relacionarlo con la investigación y el trabajo de la ciencia, pues es un trabajo que nunca termina y que siempre está sujeto a muchas variantes, retos, necesidades y muchos cuestionamientos. Entonces, bueno, quedémonos mientras pensamos en estas divagaciones filosóficas con Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger en Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro. Harder, better, faster, stronger.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Volvemos después de esta pausa, estamos en Las Voces del Libro, estamos escuchando Dulce de Mr. Bleed, un grupo musical colombiano de la ciudad de Medellín. Su sonido se identifica habitualmente dentro del synth pop y se aprecian claras influencias de la new wave de los años 80. Quedémonos con esta voz de Mr. Bleed por un segundo y volvemos. Y estamos acá con nuestra primera invitada del día de hoy. Yo les quiero presentar a Diana Lucio. Ella tiene un doctorado en Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Ámsterdam. Fue subdirectora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y actualmente se desempeña como jefe de fomento y fortalecimiento a la investigación de la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario. Entonces, Diana, muchas gracias por estar acá y bienvenida. Vamos a hacer una pequeña entrevista sobre su libro Análisis de Indicadores de Ciencia y Tecnología.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, y Luis ya viene. tuve que atender una emergencia, un poco de conferencia de trabajo, pero ya volvió, me dejó con esta entrevista, estamos acá, Girl Power. Pero bueno, entonces, la primera pregunta que yo quería empezar a discutir con usted es, hay una noción constante en el libro y es un cuestionamiento sobre cuáles son los requerimientos para que algo sea ciencia o algo sea un producto científico que se comparta en investigación. Entonces, precisamente, ¿cuáles son esas nociones de progreso y modernización y qué retos implica? ¿Qué implica para el propósito de superar ciertas categorías que precisamente estamos lidiando hoy de investigación y medición de la innovación?
Mira, uno de los grandes retos que tienen los países en este momento, sobre todo los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, es hacer un salto cualitativo que les permita alcanzar a los países ya desarrollados. Y gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, gracias a que el conocimiento científico cada vez tiene un carácter más abierto, sí, y de libre acceso, esto es cada vez más posible también para los países en desarrollo, poder hacer este salto cualitativo, porque es que ya no hay que pagar grandes sumas de dineros y de recursos para poder acceder a cierta información que solo circula en revistas que son muy especializadas y muy costosas de acceder. Ahora con... pues precisamente con toda esta revolución de TIC, con todo este salto hacia una economía basada en el conocimiento, tenemos mucho más acceso a información que puede ser fundamental para nuestro desarrollo. Y este es un poquito el reto grande que hay en hacer ese salto hacia una modernidad y como un progreso sostenible, sustentable, que sea también amigable con la sociedad y con, sí, las formas de producción basadas en un valor agregado que no siempre es solamente la explotación de materias primas. Buena parte de lo que tratamos de hacer en este libro es dar distintas miradas de cómo ha sido esta evolución en el país hacia ese progreso basado en el conocimiento científico.
Ok, perfecto. Muy relacionado con eso, hay un debate muy interesante sobre el método de medida de avance de la ciencia y bueno, presentan ustedes una estrategia de un autor que se llama Price, que se llama la bibliometría, pero ustedes hacen no solamente una reseña y una evaluación de esto, sino que plantean unas críticas y como unos puntos de vista donde se puede entender y evaluar. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso?
Sí, claro, mira, la bibliometría se ha basado mucho en la explosión del conocimiento científico que se manifiesta en una manera textual. Entonces, los mismos científicos para poder ser reconocidos como los autores de un descubrimiento, para ser reconocidos como los autores de una teoría, deben publicar sus conocimientos y al publicarlo lo hacen de libre acceso al público porque no reciben ninguna retribución económica por publicarlo, pero también son reconocidos como los autores. Entonces, cada vez que la gente lo cita, es un reconocimiento de que esa teoría o que ese concepto o ese descubrimiento está ligado a un autor específico. Entonces, esta es como la base de toda la bibliometría. La bibliometría nació como un servicio para el investigador, o sea, nació en las bibliotecas como una forma de poder decirle al investigador, usted que está haciendo investigación en física teórica, en física cuántica, lo más relevante para usted es esto y es lo más relevante porque es lo que más cita a la gente, es lo que más se lee, lo que más importancia le han dado otros investigadores. Pero poco a poco se fue como traspasando también a todo este sistema de evaluación de la ciencia y evaluación de la investigación, y es precisamente porque en la investigación se ponen, no en todos los países, en el nuestro no tanto, pero se ponen muchos recursos públicos para fomentar la investigación y luego hay que hacer un proceso de rendición de cuentas. La investigación tiene muchos productos que en un principio son inciertos. Yo empiezo a investigar y no sé muy bien qué voy a obtener. Hay algunos profesores de acá de la Universidad del Rosario que dicen que la ciencia es una apuesta incierta.
Okay.
Y es cierto, yo empiezo a investigar y no siempre sé qué voy a obtener de mis investigaciones. A veces realizo algunos experimentos y con esos experimentos ya logro obtener mis resultados y no tengo que hacer más experimentos. Otras veces realizo toda una serie de experimentos y no logro obtener resultados. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿cómo valoramos el avance del conocimiento científico, o cómo valoramos como las contribuciones de la investigación? Y la bibliometría ha venido dando una respuesta a esa dificultad de medir qué es lo que resulta de la ciencia. Entonces tiene cosas buenas, pero también tiene de difícil que se basa, digamos, en ciertas publicaciones que circulan en ciertos medios que se han criticado un poco por ser de carácter anglosajón, por ser de primer mundo, donde no necesariamente se encuentran bien reflejados los resultados de las investigaciones que se hacen en países menos desarrollados, que se hacen en otros idiomas, pero en este momento eso es lo que tenemos y así es como está avanzando la ciencia.
Y precisamente sobre eso me parece muy interesante una frase que plantean en su libro, que es sobre la bibliometría se tiene que evaluar en sus limitaciones. Exacto. Precisamente me parece es el punto de la discusión. Y también me parece muy interesante lo que plantea, porque hay muchos debates actualmente en prensa, varios artículos sobre el beneficio que se le da, por ejemplo, a artículos en inglés o a la categoría de ciertas revistas, lo que puede entonces disminuir las oportunidades de diferentes investigadores. Pero entonces acá también está el reto, y lo mencionan también en su libro varias veces, y es que hay una variedad de posibilidades, de medios y de resultados de lo que es el conocimiento. Entonces hay diferentes estrategias, tanto en diferentes disciplinas como en instituciones, y eso pues se ve un poco reflejado en estas medidas de, digamos, de
desempeño.
Exactamente.
Sí, eso es cierto, y de hecho, o sea, la bibliometría nace en los años 60, es una ciencia o una técnica relativamente nueva, tuvo un auge muy importante en los 80s, en los 90s, sí. Pero desde hace algunos años ha empezado también a cuestionarse, porque no podemos dejar a una medida cuantitativa valorar todo lo que es la investigación científica o valorar todas las posibilidades de productos que son los productos de la investigación. Entonces, mientras que un científico, digamos, de ciencias naturales y exactas, en física, su comunidad, o sea, sus lectores, a quienes les interesan sus hallazgos, son sus pares, otros investigadores. Para un científico en ciencias sociales, para un investigador de pronto de jurisprudencia, sus lectores, quienes lo leen, no necesariamente van a ser científicos, entonces no necesariamente van a adquirir conocimientos o a saber lo que este señor está investigando a través de revistas o a través de artículos en revistas, tienen que encontrar otros medios. Entonces, precisamente por eso, porque todas las ciencias se comportan de una manera diferente, uh-huh. Tienen diferentes formas de comunicación, tienen diferentes prácticas de colaboración, hay que ver otros productos y hay que ver otra forma de mirar el impacto de la investigación. Y eso es un debate en el que ahorita mismo se está dando en la bibliometría. O sea, okay. ¿Cuáles son las formas más precisas de valorar la calidad de una investigación y los resultados de una investigación?
Perfecto. Ahora, saltando a otro pedazo del libro, hay un término que manejan y es economía basada en el conocimiento. Y bueno, quisiera que de pronto conversáramos un poco sobre eso y nos explicara qué se refiere, qué implica para la investigación, tanto en el país como en la Universidad del Rosario.
Mira, la economía basada en el conocimiento es una tensión cada vez más grande porque los países hagan precisamente ese salto cualitativo del que te hablaba al principio,
okay, ¿sí?
De unas economías industriales basadas en la industria manufacturera a una industria más basada en darle valor agregado a sus productos. Pueden ser productos manufactureros o pueden ser servicios, pero son productos que sí diferencian precisamente porque en su producción hay un factor de conocimiento que no había antes. Entonces ya la competitividad de los países no está dada por, como ha sido en mucho tiempo, porque tienen mano de obra barata. O sea, muchas veces nuestra competitividad se basó en que teníamos trabajadores que no eran tan costosos como podrían ser en otros países. Ahora la competitividad de los países está basada en que sean capaces de incorporar en sus propios procesos de producción nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, que puedan innovar y ofrecer también nuevos y mejorados productos y servicios a la sociedad.
Ok, sobre eso precisamente saltamos de una a otra noción que quería discutir, y es el de la competitividad. Esta es una noción transversal en el libro que se resalta en capítulos sobre la igualdad, la equidad entre géneros en la investigación, la entropía, los retos institucionales y precisamente también las mediciones. Este término termina siendo casi un canon de lo que se necesita para hacer una investigación válida y ser un investigador reconocido y para poder tener recursos, claramente. Pero ¿qué implica exactamente y qué clase de competitividad estamos motivando en la investigación? ¿Cómo se puede lograr una comunicación y socialización exitosa del conocimiento en un mundo competitivo, equitativo, etcétera?
Sí, mira, digamos desde la Universidad del Rosario, pero también a nivel nacional, lo que se está tratando de promover es calidad. Entonces, una competitividad basada en calidad de la investigación, en la calidad de los resultados de la investigación, en la calidad también de las de las condiciones laborales de estos investigadores. Cada vez hay más o mejores esquemas de incentivos que les permiten a los investigadores dedicar buena parte de su tiempo en la investigación. Ya no es algo que tienen que hacer, digamos, en sus horas libres, como fue mucho tiempo, sobre sí. todo aquí en Colombia, donde la universidad tiene una orientación más hacia la docencia que hacia la investigación. Entonces cada vez se reconoce que es que la investigación también le permite al profesor ser mejor profesor, mejorar sus docencias, dar currículos más novedosos. Entonces estamos hablando de una competitividad en donde cada vez hay más instrumentos, o se cree que hay más instrumentos para precisamente para que ellos puedan producir cosas con mejor calidad y que sirvan, o sea, no solamente con mejor calidad, sino que también tengan una relevancia y pertinencia, ya sea en un ámbito global, porque es que ayudan a que una disciplina avance, o en el ámbito local, porque dan soluciones novedosas a nuestros problemas diarios.
Okay. Bueno, muy interesante todo esto, y bueno, quisiera terminar con una pregunta tal vez un poco amplia que dé un paso a plantearnos preguntas a nosotros tanto en la Universidad del Rosario, a los docentes, estudiantes, y es que precisamente cómo se pueden balancear esas prioridades, dado que es necesario tener innovaciones y apoyo en la agricultura, en la ingeniería, en las ciencias de la salud, pero por otro lado tenemos también las investigaciones en ciencias sociales, humanidades, que necesitan también apoyo y que precisamente también aportan a los problemas sociopolíticos del país, lo que mencionabas ahorita. Entonces, ¿cómo podemos balancear esas prioridades? ¿Cómo podemos hacer para que haya una cooperación entre investigaciones, entre los resultados? Y pues, ¿cómo podemos llegar a tener una comunicación más efectiva entre academia y tomadores de decisiones y público?
Ese es uno de los retos grandes. Yo creo que una de las claves es precisamente lo que tú dices, cómo logramos cooperación. Uh-huh. O sea, hoy en día se ha visto que la investigación que más impacto tiene es la investigación interdisciplinar. Okay. O sea, que cualquier problema de investigación debe abordarse con el mayor número de investigadores de distintas disciplinas posibles, sea de ingeniería o sea de ciencias sociales, porque entre todos pueden de verdad como encontrar soluciones completamente novedosas a problemas que de pronto cuando empiezan a hacer la investigación, cuando se aproximan a la investigación, ni siquiera los tenían identificados, ¿no? Entonces, en el mismo proceso de hacer una investigación disciplinar, se van encontrando problemas que no estaban originalmente identificados cuando se hizo la planeación uh-huh. de la investigación. Entonces, la clave es colaboración, pero así como es colaboración con investigadores, también es colaboración con comunidades, okay. con hacedores de política. ¿Qué es esa información que necesitan los hacedores de política para hacer mejores políticas, para hacer políticas que de verdad respondan a las necesidades del país para poder tener un mayor impacto?
Okay, no, perfecto, muy interesante. De nuevo quisiera resaltar el trabajo de Diana Luz Arias, nuestra invitada de la coeditora académica Clara Pardo Martínez en el texto Análisis de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Bueno, lastimosamente tenemos que terminar nuestra entrevista, pero ¿no tiene alguna red social por la que puedan contactarlos nuestros internautas?
Sí, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología tiene una página web y tiene una serie de como facetas en redes sociales que se pueden seguir para tener información como la más reciente, la más relevante, la que es reconocida como la información válida para el país sobre indicadores de ciencia y tecnología, cuánto se gasta en el país, cuántos investigadores Perfecto. Hay, cuántos son mujeres, cómo se clasifican, toda esta información la pueden conseguir en la página del observatorio.
Perfecto, y también yo quiero hacer una cuña un poco institucional, y es que si se quiere investigar hay que saber buscar las fuentes y las oportunidades, y la universidad tiene una página, una sección en la página de la universidad que es apoyo al investigador.
Sí.
Entonces ahí, bueno, pueden buscar fuentes de financiación, los premios, etcétera. Entonces recuerden unirse a la conversación, estamos en Voces del Libro por U Rosario Radio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Editorial Universidad Rosario en Facebook, Twitter, @editorialUR, Instagram, editorial_UR. Tenemos página de la editorial, editorial.rosario.edu.co, revistas.rosario.edu.co, y recuerden lo de la huella de carbono, ebook.rosario.edu.co. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Llegué al límite de mis fuerzas, solo para que Alejandro se quedara con todo.
Yo creo que tenemos que repensarnos y repensar estas nuevas formas de llegarle a los millennials y de llegar a nuestra gente. Y eso empieza como una telenovela, y después empiezan estos ritmos que son como entre electrónica, pero también tienen algo de sabor, no sé, como de cumbia, de esa cumbia mexicana, esa cumbia argentina tan rara que tienen ellos, porque esto está hecho en la frontera, y esto está hecho en la frontera de Tijuana. Y Tijuana, que es una ciudad de una potencia desde hace más de 10 años, 15 años tal vez, tiene un movimiento electrónico inigualable que empezó con el Norte Collective. Pero aquí estamos escuchando Los Macuanos, esto se llama Ritmo de Amor, y ellos mezclan electrónica, mezclan danzón y están fluyendo las influencias. Tal vez la academia, la investigación científica, la ciencia y la tecnología tendría que aprender mucho de estas formas artísticas en las que las distintas formas de entender el mundo se están funcionando ahí. Y pues bueno, quedémonos un poquito y ya le damos la entrada a nuestra segunda invitada del día de hoy, que es Emilia Miranda.
Voces del Libro es Editorial UR.
Bueno, y volvemos a Las Voces del Libro por Un Rosario Radio, y tenemos el día de hoy a Emilia Miranda. Ella es la coordinadora de proyectos digitales en Siglo del Hombre Editores. Es una editora egresada de la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Letras de la Universidad de los Andes en Venezuela. Y es especialista en gestión de producción y distribución de contenido digital, y pues por eso es que la tenemos invitada el día de hoy, que estamos hablando del libro Análisis de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Y bueno, bienvenida Emilia a la cabina de Un Rosario Radio.
Muchas gracias por la invitación, y bueno, decirlo del hombre, muy agradecido de participar en esta convocatoria.
Ese acento venezolano.
Ahí lo tengo, en el corazón.
Exactamente. Muy bien, acompañándonos a Venezuela, y qué rico que estemos trabajando juntos, sí. Que hagamos país, que hagamos nación, es decir, somos países hermanos, y tenemos que aceptar las situaciones de ambos, que son difíciles las de los dos países, y trabajar cooperativamente y solidariamente, sí, entre todos, y generar un buen país, no como algunos en Facebook que dicen bobadas por allí. Pero bueno, entonces pues María Camila, usted estaba que se preguntaba el día,
sí,
de hoy.
Sí, mejor dicho, este tema está mucho que me pica la lengua. Entonces bueno, bienvenida Emilia, de nuevo, muchas gracias por estar acá, y yo quería preguntarle sobre un debate constante que se presenta en el libro, y es la inversión que se debe hacer en ciencia, tecnología e investigación. En el libro se menciona que tiene que ser al menos un 1% del PIB, que en Colombia estamos como por el 0,4 y pico. Entonces, bueno, uno de los debates es la inversión empresarial y, digamos, la transparencia de estas cosas. Desde su posición, ¿cómo ve estas dinámicas de la inversión empresarial desde la editorial, y cómo eso se ve en los indicadores? ¿Eso afecta en qué se conoce y cómo se conoce?
Ya, pues creo que soy como el vivo ejemplo de la inversión.
Okay.
Y Siglo, más que todo porque pues Siglo del Hombre, como lo conocen, ha sido distribuidor por más de 25 años del libro impreso, con una gran trayectoria. Y pues tiene la distribución de muchos sellos de universitarios, y en eso se enfocaba. Hace 3 años, prácticamente, entro yo a formar parte de Siglo del Hombre Editores, donde se abre todo el campo para la distribución digital, y fue conmigo que como que arrancamos todo este proyecto. Antes se hacía una cosa como muy sumisa, muy dentro de casa, pero ya conmigo adentro pues se empezaron a explorar muchos mercados. Empezamos a trabajar con diferente tipo de plataformas, con diferente tipo de mercados, en pro de esto, ¿no? De dar difusión, de dar visibilidad y accesibilidad al contenido académico colombiano. Y nos hemos llevado pues muchas sorpresas en estos años de trabajo, porque nosotros apostamos siempre porque el libro esté accesible, ¿no? A veces nos cerramos mucho en que no, pero ese contenido es muy colombiano, nadie lo va a leer, eso es una cosa que hizo el autor muy, muy como para adentro, y la verdad es que nos hemos llevado sorpresas. Realmente sí nos leen a nivel internacional, no solamente a nivel colombiano, nos hemos llevado sorpresas también a nivel colombiano, porque sí, las ventas de Apple, que es uno de nuestros canales principales para usuario final, prácticamente me atrevería a decir que quizás el 60% son ventas acá en Colombia. Y tú dices, sí se lee en digital en Colombia. Sí. Y sí compramos en Apple. Y sí somos consumidores de contenido digital. Por más que digan que el impreso, pues sí consumimos contenido. Y es una de esas sorpresas, ¿no? Prácticamente nuestros resultados, porque pues somos una casa comercial, y si bien apostamos por la visibilidad y el acceso, pues siempre vemos los resultados. No tenemos como tal indicadores.
Okay.
Tenemos son resultados comerciales, resultados de ventas, que son nuestros indicadores. Y hemos visto que Estados Unidos es un gran comprador de contenido colombiano, ¿no? Y tenemos el caso muy específico porque pues tenemos para vender y para distribuir contenido académico colombiano. Entonces, Estados Unidos es un gran comprador. Le sigue México, que también nos lee mucho, nos compra mucho. Colombia, por supuesto, y Argentina. Con Argentina pasa algo muy particular, y es que en los resultados siempre vemos que nos compran tema de psicología, ¿no? Entonces, están muy interesados, sí, en eso. Y obviamente porque es una cuna, uh-huh, en esas áreas. Pero en el resto de los países sí hay un tema ahí con Colombia siempre presente.
Ya, yo quería preguntarle, mira, ¿cómo fue ese tránsito? Es decir, ¿cómo ha visto usted ese tránsito del precisamente como del libro en formato pues de papel a ese libro electrónico? Es decir, ¿cómo son las plataformas? ¿Cómo se mueve eso allí?
Nosotros trabajamos con diferente tipo de plataformas, tanto para usuario final como para bibliotecas. Y en ese sentido, pues, lamentablemente, por una parte, el contenido colombiano simplemente se hace una traslación del contenido a un formato IPAP, ¿no? No se hace como mayor inversión en agregar video, en agregar links, en agregar entrevistas. No, el contenido simplemente se traspasa. Hay algunos que sería así rico como trabajar un poco más, eso que es edición digital, pero hay otros que no dan como para mucho más porque es simplemente contenido de investigación. Hay unas plataformas, específicamente, por ejemplo, JSTOR, que trabaja solo con PDFs porque su plataforma está hecha como para eso. Sin embargo, nosotros trabajamos en esa dualidad de formatos como para dar también versatilidad y que simplemente el contenido esté accesible. Ahí viene otro problema, que es el de los ISBN digitales, pero es otra historia.
Otro lío.
Sí, es otro lío, pero tratamos de trabajar en esos dos formatos, que es como los que más se utilizan. En otro sentido, pues las editoriales han tratado de trabajar y muy a favor de tener todas las novedades como en digital, todas obviamente las que tengan derechos digitales, porque hay algunas que no cumplen con ese requisito, pero todas las novedades casi siempre van para los dos formatos, tanto para impreso como para digital. Y viendo hacia atrás, viendo los títulos que están descatalogados, títulos que no tienen posibilidades de reimpresión, todo eso está siendo como digitalizado y puesta a disposición de los usuarios, de los lectores finales.
Que con relación con ese lío de las novedades sobre qué es lo que interesa, qué más se vende, y pues precisamente sobre ese tema de la versatilidad, hay un debate pues interesante sobre qué es lo que mide precisamente esos intereses y hacia dónde va la ciencia. Sobre eso quería preguntarle qué método de medición de resultados usan en Siglo XXI Editores y pues los resultados que dicen.
Nosotros, en ese sentido, lo que hacemos es revisar como todo el catálogo que nosotros tenemos de las editoriales y revisar qué es novedad y si realmente esa novedad se está moviendo. Hay otros factores, no solamente, y esto no va solo para Siglo del Hombre, sino para todas las editoriales, no es solamente publicar y montar, ¿no? Okay. A veces no se le entrega al distribuidor, se carga en una plataforma propia, como en el caso del Rosario, sino que hay que dar visibilidad, hay que hacer difusión de esos contenidos, ¿no? Uh-huh. No solamente es el trabajo del distribuidor, sino también del editor y mucho más del autor. El autor es el principal como factor que conoce su audiencia, que conoce a quién, para quién investigó, a quién le puede servir, y es como el principal difusor de su contenido. Nosotros nos hemos llevado casos muy específicos con autores que se mueven muy bien y son el top en las ventas. Y es por eso, porque el autor hace también su propio trabajo de ayudarse obviamente con un equipo de comunicación, de hacer campañas en Twitter, de hacer campañas en MailChimp, de montar videos sobre el libro, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a que el libro se conozca, ¿no? Y también está el factor de los metadatos. Cuando un libro no tiene los metadatos correctos, pues nadie lo va a encontrar, ¿no? Lamentablemente, el que lo consigue es porque sabe que está buscando, ¿no? Pero esa persona que, ay, yo quiero saber qué se está haciendo en Colombia por la paz, qué libros hay de posconflicto, si en los metadatos no tenemos ese tipo de información, no sale, ¿no? Y ahí nos perdemos. Este mundo digital es un mundo maravilloso, pero también es muy duro, porque hay mucha información.
Hay muchos recovecos,
¿no? Y hay mucha mala información también. Entonces, es muy difícil, ¿no? Nosotros, el caso particular, estamos cargando contenido también para impresión bajo demanda a través de Amazon, y nos hemos encontrado que el libro ya está subido en Amazon por algún tercero que dijo, ah, yo lo voy a vender. Uy. Y tiene mal los metadatos, tiene mal el título, tiene mal el abstract, y eso es un trabajo también de mucho cuidado editorial de cada uno que estamos en ese medio, de revisar qué está cargado, porque eso es piratería, ¿no? ¿Y cómo combatimos la piratería? Si hay que demandar, hay que bajar el libro y estar todo un esfuerzo ahí, pero también hay que lograr que el libro esté accesible de la mejor manera, ¿no? Entonces, y eso no es solamente para el tema de impresión bajo demanda, el tema en todos lados hay que tratar de estar y de la mejor manera.
Le voy a dejar la última pregunta a Camila, no sin antes contarle a nuestros oyentes que el otro día me entregaron un trabajo de universidad donde me citaban a una persona, y pues yo revisé el artículo que habían hecho, y era un niño de 14 años que había hecho un texto sobre historia de Colombia. Y bueno, en realidad es que hay mucha información en internet, y entonces lo sacaron del script y pues no verificaron exactamente qué era lo que estaba haciendo, pero inclusive muy inteligente el muchacho en sus apreciaciones frente a la historia nacional.
Curiosa la historia, uno no sabe ya ni qué creer.
Bueno, dale.
Bueno, Camila, la última pregunta, yo quisiera hacer un balance en general, porque pues hablamos que hay prioridades diferentes en Colombia, en la sociedad, en diferentes regiones, hay desarrollos distintos institucionales, y hay investigadores que tienen acceso y que no tienen acceso a ciertos recursos o a ciertos medios para publicar. Desde el punto de vista editorial, pues que es su fuerte, y este acceso digital, y me parece muy importante lo que dice de ser accesible todo, ¿de qué manera podemos organizar o balancear las prioridades para dar mano a todos, para que todos tengan mano tanto para investigar como para publicar?
Pues nosotros creemos que igual, más allá de que hay que tener todo accesible, pues no todo se puede tener como en la nube o en este tipo de plataformas. También hay un factor de tema de precio, porque no todos los investigadores entran a un repositorio y pueden acceder. Hay muchos que están comprando los títulos, porque tenemos casos específicos de ventas en Polonia, en Japón, en Rusia, y de libros muy, muy específicos como Historia Concisa en Colombia, que es una coedición con El Rosario. Y ese libro, tú dices, ahí hay un investigador que está haciendo algo. Entonces, llegar a ese tipo de información, o sea, ese tipo de redes de conocimiento de los centros de estudios latinoamericanos a nivel mundial es nuestro futuro. O sea, es como llegar ahí y ofrecer contenido, ofrecer enlaces, ¿no? Que eso también le sirve mucho al autor, ¿no? Que mira, te están leyendo en tal parte, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué les interesa la historia de Colombia? ¿Por qué les interesa el posconflicto?
Muy particular.
Es muy, muy específico, ¿no? Entonces, es también un tema de que hay que apostar por esto, porque realmente hay resultados. Más allá de que si nos citen, si hace una diferencia, si estamos en alguna otra investigación, algo está pasando con lo que estamos produciendo, y es algo bueno porque nos están leyendo y nos están comprando. Entonces, creo que hay que revisar catálogo, propiedad de catálogo, porque obviamente hay cosas que quizás no funcionan, pero más que revisar para tachar, es revisar como para ver qué podemos hacer para mejorar, ¿no? qué pasa con un título que creíamos que sí iba a funcionar y no funcionó, cómo moverlo en ese tipo de redes de conocimiento, de mira, también está esto, porque quizás no era el momento de ese libro. O sea, quizás ahora se replantea y se pueden encontrar nuevos públicos para eso. Entonces, más que tachar, hay que revisar para promocionar, para divulgar, quizás para hacer una nueva edición, etcétera.
Bueno, Emilia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan interesante. ¿Tiene alguna red social donde la puedan seguir? Tuitea,
bueno, ahorita ¿sí? Mis redes sociales están un poco contaminadas con todo lo que está pasando en Venezuela.
Ay, no es muy sano entrar.
Pero siempre estoy tratando igual de postear cosas relacionadas con editoriales. Emi C. Miranda en Twitter y en LinkedIn también. Okay. Me pueden conseguir.
Y Siglo del Hombre, tenemos el Twitter de Siglo del Hombre, ¿te acuerdas?
Sí, arroba de Siglo del Hombre Editores.
Arroba Siglo del Hombre Editores. Bueno, ¿y las nuestras?
Las nuestras. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, entérese de todos los chismes, todos nuestros programas. Síganos en Facebook, Editorial Universidad del Rosario, Twitter, arroba Editorial UR, Instagram, Editorial Raya al Piso UR, y nosotros también estamos en LinkedIn.
Bueno, y habrá que preguntarle a nuestro productor cómo están nuestros indicadores, ¿sí? Tanto en radio, en libros y bueno, en fin. Bueno, y bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con las voces del libro. Un Rosario Radio formando opinión.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Diego Garzón se conecta con Las Voces del Libro.
Vengo y voy en este programa. A veces aparezco, a veces no aparezco.
Bienvenido, querido doctor.
Hola a todos los que nos escuchan, hola chicos. Bueno, nada, llegué ahí con buena música. Les traigo hoy Hocico, uno de esos géneros que es el EBM.
Wow.
Electronic Body Music. Eso era lo que escuchaban los góticos cuando no eran góticos deprimentes.
No me diga.
En los 80s. ¿Listo? Ah, okay. Entonces escuchaban mucho esta cosa. Fusionó en lo que conocemos ahora como el gótico. Pero lo primero que escuchaban era eso. O sea, los góticos eran felices y se bailaban esta banda.
Sí. Bueno, y tal.
Chévere. Entonces les dejo ahí eso para que disfruten el resto del día, noche, a la hora que nos estén escuchando.
Hocico.
Gracias, querido productor. O
una canción de sucios pensamientos. Vale, démosle.
Las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y nuestro productor alcanzó a deprimir a nuestra pobre María Camila, estaba triste con esa música de Electro Body Music. Y entonces ella decidió poner ahora a Harina de Marco, eso que se llama Para Navegar. Ella, Harina, es una chica madre dominicana, padre brasilero, que es residente en Nueva York, hace fusiones de pop electrónica. Y bueno, ese es folclore latinoamericano también. Mucha fusión hoy, mucha electrónica, ¿no?
Muy ecléctico.
Muy ecléctico. Estamos eclécticos. A mí lo de este Hocico me recordó, fue como a Sexy D, Takoji Kabuto, de los colombianos. Pero bueno. Entonces, vámonos con los recomendados.
De una. De una. El primer recomendado que les traemos hoy es El principio de precaución, desafíos y escenarios de debate. Un libro de Gloria Amparo Rodríguez e Iván Vargas Chávez. Este libro colectivo constituye, a través de una juiciosa recopilación de experiencias de derecho comparado y de un diálogo en torno a las tensiones que se dan, un llamado de atención para repensar el principio de precaución. El tratamiento de estas cuestiones por parte de los autores tuvo por norte el equilibrio entre el desarrollo de la sociedad y la salvaguarda de los derechos que podrían afectarse por una situación de riesgo inminente, siempre de cara a la rigurosidad exigida por la ciencia.
Bueno, y nuestro segundo recomendado es Gobernar en medio de la violencia, Estado y paramilitarismo en Colombia. Mientras que generalmente el conflicto interno es visto como la causa del colapso estatal, este libro propone un análisis sociológico de la relación entre la violencia y el Estado. A partir de estudios locales, analiza la manera en que las armas han participado en la represión de movimientos sociales y opositores políticos, en la repartición de recursos públicos y en la explotación económica de zonas marginales. Se estudia también el nivel nacional, se analiza la forma en la cual la violencia se transforma en un problema público, atrayendo la atención de las políticas de seguridad y de la justicia penal. De esta manera, llevando a cabo una argumentación comparativa, se muestran las formas múltiples en las que los grupos armados participan en el proceso histórico de la formación del Estado.
Bien interesante. Y nuestro tercer recomendado, Malas Amistades, Infanticidios y Relaciones Ilícitas en la provincia de Antioquia, Nueva Granada, 1765-1803. ¿Por qué alguien daría muerte a un recién nacido? ¿Qué pasaba si el ejecutor del crimen era la madre o el padre de la criatura? ¿Se denunciaban estas muertes o eran anónimas para los jueces y alcaldes? Estas fueron algunas de las preguntas iniciales que dieron lugar a una investigación sobre el lugar del infanticidio, comprendido como el acto de quitarle la vida a un niño pequeño en la provincia de Antioquia durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX. Muy buenos recomendados el día de hoy. Recuerden conseguirlos en las páginas de nuestros distribuidores: Siglo del Hombre, www.libreriadelsiglo.com, la librería de la U, libreriadelau.com, y recuerden también buscarlos en nuestra página de ebooks, ebook.rosario.edu.co.
Y también recuerden que están en las principales librerías del país, en donde también hacemos eventos, presentaciones de libros, y ahí está. Bueno, pues eso, vea que conectando estas novedades que nosotros tenemos, esos recomendados, pues es muy importante, de todas maneras, revisar todo esto que tiene que ver con los indicadores de ciencia y tecnología, pues a partir de estos indicadores, pues a partir de los indicadores podemos saber qué pasa efectivamente con estos libros. Es que a mí lo que me preocupa es tanta investigación, ¿para qué? Si llegan, claro. ¿Dónde están? Y que podamos medir ese impacto que tiene la investigación en Colombia.
¿Y cuáles son los filtros que pasa cada uno de estos libros, los pares, la revisión editorial, las modificaciones? ¿Qué implicaciones tiene eso para la investigación? Y yo con eso quiero irme así muy al freestyle a una conclusión que me salió de las discusiones de hoy con la autora y con nuestra invitada y pues de la lectura del libro, y es que hay diferentes maneras de generación y de comunicación del conocimiento, y entonces esto nos hace preguntar para quién es el conocimiento y qué clase de conocimiento estamos haciendo, quién lo recibe, lo que mencionaba ahorita Luis. Muchas preguntas abiertas, pero creo que también es por eso importante resaltar la tarea que hace la editorial de la Universidad Rosario e incluso nuestro programa Las Voces del Libro, porque nosotros logramos de alguna manera llevar a un público unos trabajos de investigación, unos autores, unas publicaciones que pueden de alguna manera aumentar el público de ciencia, tecnología e investigación y, bueno, aumentar un poco la posibilidad de conversación y de debate.
Claro, sembrar un poco la semilla, ¿no? Sí. Y pues bueno, también tenemos que, como hemos visto en algunos otros programas en los que hemos estado, es pues también hay que mirar cómo hacemos esos procesos de traducción lo que estas investigaciones de ciencia y tecnología le pueden llegar a niños, adolescentes o a personas que no tienen todo ese bagaje académico por el que han pasado y de verdad ser una, ¿cómo era que nos llamaban en algún tiempo a Bogotá? A la Atena Suramericana le decían a Bogotá. A ver si aparece algún Sócrates y bueno, con medio de la mayéutica le enseña algo a nosotros.
Y por supuesto queda la invitación a todos nuestros oyentes a continuar la conversación y a los tomadores de decisiones. Tenemos que tener lazos de conversación y de transformación un poco más fuertes para transformar lo que es la educación y la ciencia y tecnología en el país.
Interesante pensar también en la política pública y en los indicadores de una política pública que tenga en cuenta la ciencia y la tecnología y que pues la plata y el dinero, las regalías y todo esto pues esté transparente y se invierta verdaderamente en lo que es el trabajo de ciencia y tecnología. Bueno, pues nos acabó el tiempo, Camila. Entonces tengo que decirle adiós.
Adiós, Luis.
Camila, en una próxima nos vemos. Muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestros invitados Diana Lucio, Clara Pardo y Emilia Miranda. En la producción estuvo Diego Garzón, que también nos acompañó con su canción el día de hoy, algo gótico y depresivo, con su hocico. El control master estuvo John Álvarez y después estuvo Mario Castro también acompañándonos. En la dirección es de la editorial de la Universidad del Rosario. En la dirección de la emisora está Sebastián Ríos. Les habla por el día de hoy Luis Izquierdo. Nos vemos la próxima semana con más libros y con más mundo editorial en Las Voces del Libro.
Adiós.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.